Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos esta mañana de viernes, una mañana pues un poquito nublada, pero gracias a Dios de viernes, que eso ya es mucho, ¿no? Porque todos estamos como con la semana encima y con muchas cosas, digamos, que sacar en estos días y que hoy ya queremos descansar. Y ya estamos aquí listos para comentarles de varios temas que están en la agenda. Gaby Pinto, que nos acompaña todos los viernes. Hola, Gaby, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Lidia Flores.
Aquí haciendo un bonito dueto con Gaby Pinto. Buenos días a todos y a todas.
Y bueno, hoy tenemos visitas en la cabina. Está Pablo Flores. A ver, ¿qué onda? Pablo.
Hola, aloha, saludos a mi mami.
Y Daniela Ruiz.
Hola, es mi mamá.
Qué barbaridad. Bueno, pues eso aquí. De las vacaciones. Eso de las vacaciones de los niños, en fin, ya están aquí acompañándonos. Y bueno, antes de empezar, le agradecemos a nuestro equipo de producción que estuvo trabajando mucho, Carlita Ruiz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva. Y en los controles está Raimundo Mirón, como todos los días. Les damos nuestras vías de contacto, comuníquese con nosotros, tenemos un correo electrónico en donde puede hacernos comentarios, opiniones, mandarlos sugerencias, etcétera, es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @MedierosPuebla, o nos puede llamar aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730 y la extensión es la 14433. Llámenos, salúdenos o denos sus puntos de vista. Ya también está aquí con nosotros en la mesa Claudia Magallanes. Hola, Clau, buenos
días.
Hola,
Lilia, ¿qué tal? Buenos días, perdón por la llegada tarde.
No, viene corriendo. Bueno, ya vamos a platicar. Ahora tenemos temas, un tema que no habíamos tratado, pero que sin duda ha ocupado pues los medios de comunicación prácticamente toda la semana, que es el tema Egipto, otro tema internacional pues que nos preocupa y del cual quisiéramos hablar con ustedes. Tenemos, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Tenemos una golpe de Estado en donde el ejército egipcio ha obligado al presidente Mursi a dejar el cargo y bueno, ha anunciado toda una serie de acontecimientos para poder retomar, ellos dicen, el camino democrático. Hay que recordar como contexto, Clau, Gaby, Ana, lo que se llamó la primavera, precisamente la primavera árabe que inició en Egipto, esta pues movilización masiva, impresionante, convocada en buena medida a través de las redes sociales en demanda de mayor democracia, ¿no?
Sí, así es. Creo que eso fue un fenómeno mundial que estableció un poco una línea de interés para mucha gente, precisamente por el uso de las redes sociales como elementos motivadores de la protesta y la movilización social. En el caso particular de Egipto, bueno, sí se da una situación en la que hay un control de información muy severo, muy cerrado, y gente, sobre todo de las, lo que podríamos llamar el nivel socioeconómico, la clase socioeconómica media alta, es la que tiene el acceso a las redes y es un poco la que está aún más harta y inicia con estas protestas, inicia con estas quejas y demandas. Pero lo que pasa es que se traslada la protesta de las redes sociales a la calle y eso es la que le da una fuerza y una dimensión muy, muy amplia como para lograr un cambio en directamente en las cúpulas del gobierno y poder quitar a Hosni Mubarak, quien había estado en el poder por más de 40 años, si no me equivoco, sí. ¿No? Entonces, es interesante que justo la semana pasada en el congreso en el que yo estaba había mucha discusión sobre cuestión de redes y medios sociales y demás, y había algunas personas de Medio Oriente que lo que decían es que esta llamada primavera árabe era una etiqueta puesta por Occidente, pero que en realidad no era necesariamente como se había vivido al interior de Egipto en particular, porque había habido una serie de cambios y de transformaciones que no necesariamente habían logrado estabilizar al país. Y para muestra un botón, unos días después, he aquí lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, así es. Bueno, ha habido como una serie de análisis sobre estas movilizaciones. Recientemente también Manuel Castells publicó un análisis con relación al tema brasileño, pero recuperando un poco el asunto de estas movilizaciones, hablando de cómo son movimientos que tienen ciertas características, el tema de que no hay liderazgos claros, sino que finalmente, dado que se convoca por las redes y demás, no hay un liderazgo claro de quién está encabezando. Eso hace que, bueno, tampoco haya actores con quien sentarte a negociar, porque la gente sale a la calle, pero no está tan claro quién está ahí representándolos. Más bien no hay una representación como en los viejos movimientos, ¿no? Pensando en los 70s, en los 60s, donde claramente había representaciones, liderazgos con quien se empezaban las negociaciones.
Y objetivos. Y porque objetivos, al final de cuentas, lo que pasa con la Primavera Árabe es que la gente sale, que de alguna manera es lo que pasó aquí también el año pasado en el marco de la elección presidencial, que la gente sale, expresa un descontento, muchas veces no enfocado hacia una situación particular, sino más bien un descontento general sobre una situación, un estilo, un modo de vida, pero no con una demanda o una serie de demandas específicas que impliquen modificaciones concretas y que se asuma el control en ciertos rubros o el poder en general por ciertos grupos. Y eso es lo que de alguna manera nos enfrenta a una nueva dimensión de la movilización social muy distinta, muy desconocida, que a mí me recordaba al 94 zapatista.
Sí, en efecto, el 94 zapatista, que de alguna manera algunos autores han estado vinculando con estas nuevas movilizaciones. Bueno, hay que decir que ayer, espero pronunciarlo bien, Adli Mansour, que era el titular del Tribunal Superior de Justicia, allá asume la presidencia, hay una ceremonia y se establece una ruta crítica, hay que decirlo, para volver a la democracia. Hay un llamado ahí de Estados Unidos, que ya saben que siempre tiene algo que decir en estos temas, de regresar al régimen democrático, de caminar hacia un régimen democrático. Vamos a escuchar lo que dijo Abdel Fattah Sisi, el jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, en este anuncio de la remoción de Mursi y el, digamos, esta ruta crítica planteada para el regreso a la democracia.
Para darle poder a los jóvenes que tengan poder de decisión dentro de un marco de poder, que haya un compromiso con la reconciliación, con los trabajadores y que puedan unirse las fuerzas de la nación. Las Fuerzas Armadas hacen un llamado a todo el pueblo egipcio para que continúen teniendo protestas pacíficas y durante esta crisis sabemos que responderemos sin agresiones con fuerza y determinación contra los que se desvíen de las protestas pacíficas. Es nuestra responsabilidad histórica. Las Fuerzas Armadas envían un saludo a las fuerzas policiales y también al Poder Judicial por su deber patriótico y su sacrificio para proteger la seguridad del gran pueblo egipcio. Que Dios preserve a Egipto y a su pueblo.
Medieros.
Bueno, ahí escuchamos estas voces. Hay que decir que Mansour, que es un líder de 67 años, que encabezará esta suerte de gobierno de transición y que tendrá como tarea llamar a nuevas elecciones para restaurar, digamos, un gobierno democrático, pues ha dicho eso, que convoca a la reconciliación, que convoca a que se pueda establecer esta ruta, que haya nuevas elecciones y que se pueda pues llegar a un gobierno ya electo de manera democrática en las urnas. Al respecto, Mohamed Maradei, quien es Premio Nobel de la Paz, calificó este plan de los militares como un paso de la reconciliación nacional. Vamos a escuchar este audio que es de Euronews.
Esta hoja de ruta acordada hoy corrige la de la gran revolución del 25 de enero. Espero que este plan sea un nuevo comienzo para la revolución del 25 de enero, en la que los egipcios depositaron todas sus esperanzas para preservar su libertad y dignidad y lograr aquello a lo que todos nosotros aspiramos, a una justicia social para todos los egipcios.
Esto es Medieros.
Bien, bueno, ahí escuchamos justo esta calificación en donde habla de una suerte de reconciliación, de un llamado a que haya paz, a que, digamos, regresen y pueda establecerse esta ruta para que haya nuevas elecciones y pueda haber un gobierno democrático.
A mí lo que me llama muchísimo la atención es la confluencia en un solo día. El miércoles 3 de julio es así como que de estas fechas paradigmáticas que vamos a recordar más adelante, porque la misma noche que creo que todos los de la mesa de medieros estábamos viendo el desenlace del tema Evo Morales y a ver dónde estaba y si llegaba a Bolivia o aterrizaba, esa misma noche todas las agendas se tuvieron que afinar y dirigir al tema de Egipto porque estaba estallando con este helicóptero perturbador que se veía ahí con luz verde, haciendo esta evocación a Irak irremediablemente. Y bueno, las agendas los tiempos se tuvieron que dividir equitativamente porque era tan impactante lo que estaba sucediendo en Egipto como esta crisis internacional desatada por la postura racista de los países europeos al no dejar circular por su espacio aéreo al presidente Morales.
Una cosa que a mí también me llamó la atención precisamente desde el miércoles y que reitero con los audios que compartimos con la audiencia es que el discurso es un discurso fuertemente pacifista, ¿sí? Son protestas pacíficas, las Fuerzas Armadas, digamos, prácticamente en el momento de un golpe de Estado mandan un saludo al ejército, esta construcción por la democracia, que me parece que también ahí hay un mensaje muy claro hacia Occidente, hacia Europa, hacia Estados Unidos, diciendo, sí, otra vez estamos nosotros aquí, otra vez estamos en rebelión, pero es nuestra, es pacífica, la vamos a controlar, tenemos nuestra ruta crítica, no se vengan a meter. Y creo que por ahí pues también hay una convergencia con esta vinculación a lo que precisamente ese día pasa, vinculado con el caso de Snowden, Evo Morales. O sea, esta lógica de decir, Occidente, ya no te metas en todo. Te metes en todo, ya lo sabemos, nos espían a todos, por todos lados, hasta debajo de la cama. Bueno, pero en esto que estamos haciendo, en esta movilización, en esta rebelión, en este golpe de Estado, en esta nueva decisión de quién y cómo nos liderea, ustedes no tienen permiso de meterse. Y dentro de todo el discurso ha funcionado porque no ha habido una reacción de Occidente en términos más firmes, como lo hubo en su momento en la primavera árabe, decir, ahí vamos, ¿no? Y como aquí es, bueno, vamos a ver cómo lo están haciendo.
Sí, en efecto, en el caso de Egipto, quienes, bueno, han manifestado su rechazo a esta ruta planteada por este gobierno de transición es la Hermandad Musulmana y los partidos islamistas, de donde proviene el ex presidente que es el que ha sido depuesto, Mursi, y quienes han dicho que no están de acuerdo con la hoja de ruta, quienes han llamado a que se recupere este presidencia electa, porque lo que argumentan es esto: fue un presidente electo, por lo tanto tendría que volver, y han pues convocado a nuevas manifestaciones para apoyar a este presidente depuesto, ¿no? Entonces, seguramente seguirá el tema en los próximos días, seguirá estando en la agenda de los medios y también en la agenda, pues, de las relaciones internacionales, y vamos, pues, a darle seguimiento para ver en cuál es el desenlace de lo ocurrido allá en Egipto, ¿no? Y bueno, cambio de tema, son las 11 de la mañana con 13 minutos y justo vamos a darle continuidad a lo que hemos estado abordando esta semana sobre el caso de Evo Morales. Recordar, bueno, este incidente en donde el avión presidencial de Bolivia con el presidente Morales, digamos, en él, no pudo aterrizar por falta de autorización de parte de los países europeos, Portugal, España y Francia. Entonces, Evo Morales fue recibido con honores militares en el aeropuerto e hizo declaraciones al respecto. Vamos a escuchar justo lo que dijo.
Y al momento de entrar al territorio de Francia, los pilotos de nuestro avión nos informan que nos habían quitado el ingreso al territorio de Francia y obligado a retornar a Rusia. Primero planificamos, y segundo, más bien, decidimos aterrizar de emergencia y de urgencia en Viena, Austria. Siento que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Lamento mucho, y quiero decirles, algunos países de Europa tienen que liberarse de imperio norteamericano. No puedo entender que algunos países sean fieles servientes y obedientes del imperialismo norteamericano. Pero esa lucha no solamente había estado en Bolivia, ni en otros continentes, sino también en el mismo pueblo de Estados Unidos. Es importante buscar alianza con los pueblos, con los migrantes norteamericanos, que sean nuestros aliados para acabar con políticas que tratan de seguir dominando y seguir humillando a los pueblos del mundo.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, ahí escuchamos a Evo Morales hablando sobre este incidente, y hoy es, bueno, una gran foto, ocupa la primera plana del diario La Jornada, sigue estando en la mayor parte de los medios, una foto en donde los presidentes de todas las naciones, de la Unión de Naciones del Sur, la UNASUR, están pues cobijando a Evo Morales. Ahí está Cristina Fernández, está Correa, está Mujica, está Maduro de Venezuela, en fin, los presidentes del Cono Sur, para cobijar a Evo Morales y para solicitar que la ONU pues haga un pronunciamiento al respecto. Gaby Morales.
Y ha causado repercusión no solamente en los medios latinos, sino también, por ejemplo, en el diario británico The Guardian. Publicaban que esto de obligar el aterrizaje del avión era prácticamente un acto de piratería aérea. Así lo menciona el diario británico The Guardian.
Pues sí.
Pues es que
secuestro fue lo que se dijo.
Y es muy entendible, porque The Guardian fue el que pues hizo esta revelación de las escuchas en 38 países derivados de la postura de Snowden. Entonces, pues sí, me parece que es obvio que La Jornada lleve esta nota, ay, perdón, esta fue mi bota contra la puerta, perdón, que lleve esa foto de primera plana. La verdad es que no he visto en otros medios si está tan destacada, pero pues es previsible también ver que no. Pero bueno, es la... Hombre, The Guardian sería como el primo británico de La Jornada, entonces, más o menos, ¿no?
¿Qué habrá dicho Der Spiegel? Eso habría que ver.
Claro, hay que esperar, como es semanario, hay que esperar al fin de semana, porque seguramente va a tener una postura interesantísima. No sé si anoche alcanzaron a llegar con Aristegui, que estaba en la mesa, Lorenzo Meyer, con el tema. Entonces, yo la verdad estuve sapeando entre Aristegui y Lorenzo Meyer y la serie Covert Affairs.
No vamos a decir que Evo Morales también dijo que están analizando la posibilidad de cerrar las embajadas, las de cerrar la embajada norteamericana en Bolivia, de impedir que se mantenga, pues como una suerte de respuesta. ¿Por qué? Pues porque presumen, y todos creemos, todos coincidimos en que Estados Unidos está atrás de esta decisión de los países europeos.
Sí, es evidente, o sea, si además era claro el que la búsqueda, digamos, que la razón de tratar de esa manera al avión presidencial y al presidente era porque estaban buscando Snowden ahí adentro, es evidente que es el sello de Estados Unidos, que era quien lo estaba haciendo, a través de los países europeos que, pues, como ya estaba descrito el cartón del Guerra de ayer, están al servicio.
Así es. Bueno, pues un tema del que también seguiremos hablando seguramente. Vamos a ver si finalmente hay algún pronunciamiento de Naciones Unidas, que es lo que están demandando los presidentes de los países sudamericanos. No ha habido todavía ningún pronunciamiento en este sentido. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Y bueno, nos vamos a otro cambio de temas. Ahora sí, a temas locales. Y ahí sí, Analía, tú eres la que más conoce, porque, bueno, no sé, Claudia, tú también venías escuchando,
sí,
en la mañana.
Sí, no me podía salir. Pero bueno, el coche no me podía mover.
Un resumen rapidísimo a las 8:36 a.m. Yo le mandé un mensaje a Claudia Magallanes diciendo, ¿estás oyendo? Faltaba comadre. Claro, porque el asunto tiene que ver con una decisión de pedir réplica de la exministra Rosalba Becerril, una de las dos compañeras sentimentales del ministro Góngora. Y bueno, hoy creo que tuvimos una de esas sesiones donde estábamos amarrados a nuestros coches, no nos podíamos bajar. Pablo, que está aquí conmigo y que no entendía nada, me decía, por favor, explícame. Yo le decía, guarda silencio porque no quiero perder. Luego te explico, es la hora que no le he podido explicar a Pablo. Le vamos a pedir que, y recomendar que el lunes escuche Medieros o que su mamá le explique en algún rato más. Esa tensión dramática, Claudia, fue terrible porque, a ver, cuando una mujer arranca una entrevista diciendo, Carmen, tú eres mamá soltera de un bebé y no entiendo por qué te ensañas conmigo, que soy madre soltera y que tiene dos bebés. Los bebés tienen 17 años. Ajá. Bueno, de veras era demoledor. Mis papás estaban juntos, no entendían nada, era una jaloniza como de mercado terrible. Pablo, ¿tienes algo que decir?
Ahí era para decir, esta entrevista va a ser un drama que solo Dios va a poder remediar.
La verdad es que sí fue un momento de tensión dramática muy fuerte, porque además la persona que solicitó el derecho de réplica, la abogada, la ex magistrada Becerril, estaba fuera de sí, estaba fuera de sus casillas y desde mi humilde opinión estaba completamente desubicada del lugar donde estaba hablando. Y en un momento era un ataque directo contra Carmen Aristegui, incluso diciendo que Carmen Aristegui era la vocera de la judicatura. Una serie de cosas. Carmen Aristegui trataba de hablar con ella, trataba de entrevistarla, trataba de preguntarle, trataba de aclararle, y no se lo permitía, insistiendo en que es mi réplica, déjame hablar, pero estaba completamente sacada de sí. Entonces, yo también lo estaba escuchando, arranqué escuchándolo también en la cocina de mi casa, con el señor con el que me casé, mi hija, que evidentemente no se ubicaba para nada, y lo que Leandro decía es, no se ayuda. O sea, definitivamente no entiendo bien quién es, porque él no tenía tanto el seguimiento. No entiendo bien quién es, pero ya me cayó mal. Y lo que está diciendo claramente le está echando más tierra, porque por tratar de ayudarse, ella estaba reconociendo las sanciones que le habían puesto por la dilación de una serie de expedientes. Y dice, pero solo fueron 5, si son muy poquitos. O sea, estaba tan llevada por la emoción que no estaba ni siquiera midiendo la forma en la que ella se estaba autopresentando en ese espacio. Yo sí reconozco que Carmen tuvo 2 o 3 momentos que me pongo en sus zapatos y creo que yo hubiera tenido mucho menos paciencia que ella, pero sí tuvo 2 o 3 momentos en los que definitivamente hasta se rió al aire, como diciendo, bueno, ya, o sea, si no me queda otra más que reírme porque esta mujer no me deja ni hablar.
No estaba en sus cabales.
La emisión de el próximo lunes se va a llamar Días de Radio. Yo no soy tan vieja, soy muy vieja, tengo 47 años, pero no soy tan vieja como cuando no había televisión. O sea, yo nací más o menos con la tele. Pero me acuerdo de la maravillosa película de Woody Allen, cuando refleja este momento en que la gente se sentaba en torno a la radio en la sala. Bueno, ese momento se reprodujo hoy en la oficina de Humanidades, porque no jalaba la internet, entonces estábamos en torno a la radio. Claudia Magallanes, Isabel Vázquez, Horacio Castillo, Pablo Flores Marín y la de La Voz, porque no queríamos perder el hilo de la tensión dramática y no nos queríamos mover y teníamos que seguirle, porque verdaderamente fue uno de esos episodios tristemente, creo que será tristemente recordado en la radio mexicana por la manera como esta mujer se autoexhibió.
Y me parece que, bueno, va a haber una respuesta en términos de una mayor investigación sobre lo que fue su desempeño como personaje público, ¿no? Yo veía ayer varios tweets que mandó María Idalia Gómez, que fue entrevistada también por Carmen Aristegui, y en esos tweets ella reiteraba que había hecho una investigación seria y que los casos en donde se presume hubo corrupción de parte de la ex magistrada, pues ahí están, que había sido sancionada. Entonces me parece que lo que va a ocurrir después de este episodio es que va a haber, pues, una mayor atención sobre su actuación, ¿no?
Sí, porque además ella supuestamente alegaba que ella tenía la prueba y estaba enseñando ahí en el espacio de Aristegui las pruebas de todos los que mentían, y lo que Aristegui a final de cuentas le decía es, bueno, ese es su dicho y me está dando una serie de documentos, pero no son pruebas. Bueno, la indignó 25 veces más. Y definitivamente creo que ella sola dio una serie de pistas y elementos aquí para hacer una serie de investigaciones mucho más minuciosas, porque de hecho terminó con una acusación gravísima, ¿no? ¿Qué es? Que es que ella dijo que una persona cercana a ella le había dicho que la secretaria particular del ministro Góngora Pimentel le ofreció 50,000 pesos para filtrar el expediente de la demanda que había puesto la licenciada Becerril por el apoyo económico, la manutención de sus hijos. Y dio el nombre de la secretaria particular.
Pero espérense, como buen culebrón venezolano, a las 10, o sea, esto estaba entre las 8:36 y las 9:40, ¿no? Porque ahí lo estábamos cronometrando.
De la mañana.
A las 10 empezaba la rueda de prensa de los abogados del ministro Góngora, que no sabemos en qué va porque no nos ha dado la vida. Pero de veras es increíble.
Sí, y además se demostraba ávidamente cómo la ex magistrada Becerril estaba haciendo un berrinche mediático porque ella no sabía de la otra pareja y los otros hijos y la otra familia de Góngora se entera por todo el escándalo mediático y ella dice, a mí el padre de mis hijos nunca me dio un solo peso, me hubiera encantado que me hubiera dado un coche, que me hubiera dado dinero para una casa y que me hubiera
conformado
dado...
Último con modelo el coche, por cierto.
Último modelo, me hubiera conformado con que me diera 10, 20 mil pesos y de ahí se arranca con un drama de que lo difícil que es caminar por la calle y que tu hijo te diga que quiere pan y no tienes dinero para comprárselo.
2,300,000 para una casa.
Claro, o sea, una magistrada.
Ayer una de las tweets que de María y Dalia decían justo eso. El dinero que ella se llevó es muchísimo porque se fue indemnizada y se fue con el sueldo que el magistrado no es cualquier sueldo. Entonces decía justo eso, decía se llevó un buen dinero del Poder Judicial y no es como para decir que se está muriendo de hambre. Vamos a ver qué sigue de las investigaciones, que el lunes va a haber...
Lilia, cuando escuchas la grabación diciendo, es que Carmen, tú sabes que lo que es que tu hijo te pida un pan... y que no tengas para comprárselo, entonces bueno, ya tiradas allá en el
piso todo. Aparte, eres una defensora de los derechos de los niños, pero si eres la defensora, no sé por qué haces.
Nada más falta que llegue Rocío Sánchez Azuara.
¡Claro!
Sí. O Laura.
Sí, sí, sí.
O Laura,
de verdad, de verdad, de verdad. O sea, bueno, fue desmedido.
Bueno, pues vamos a seguir. El lunes vamos a tenerle más datos de esto, de la rueda de prensa que dieron los abogados de Góngora. En este momento parece que transcurre, no tenemos todavía toda la información. El lunes seguimos el caso porque ya casi se nos termina el tiempo y antes de que nos vayamos tenemos la colaboración de Multimedia de Gaby Pinto. Gaby.
Muchas gracias. Pues nada más les quiero platicar, seguramente ya supieron de este evento que ocurrió en el Distrito Federal, al que llamaron TAGDF, que algunas de las voces críticas en redes sociales estaban diciendo que era como una versión chafa de TED Talks. Entonces, lo que consistió este evento fue que trajeron como a diversas figuras muy conocidas, como a Steve Wozniak, cofundador de Apple en aquellos tiempos, y a James Cameron, este productor cinematográfico de películas taquillerísimas como Avatar o Titanic, y los pusieron como a hablar con el público en una serie de conferencias que fue en el Centro Banamex. Pero la coorganizó Televisa, entonces habría que tener como todas las reservas en cuanto a este evento. Algunas de las declaraciones que tuvieron repercusión fueron de Wozniak, que dijo que la tecnología puede funcionar como un democratizador social y que en las escuelas deberían enseñarnos a desarrollar aplicaciones para todos estos teléfonos móviles y tabletas. Y también estuvieron músicos como Brian Eno y Moby, y también el cineasta Alfonso Cuarón. Pero según la Consulta Veracruz, Alfonso Cuarón tuvo ahí una declaración desafortunada con López Dóriga porque empezaron a alburearse. Entonces, bueno.
Quiero ir a esa grabación.
Sí, hay grabaciones completitas de las conferencias y de las entrevistas que hicieron López Dóriga o Carlos Loret de Mola en YouTube, las pueden buscar y consultar con este TAGDF.
Algunos, lo que yo veía en las redes es que algunos decían que era como la versión, digamos, chafa de Espacio, ¿no? Esta estrategia de relaciones públicas y de vinculación que tuvo con los jóvenes Televisa y que la última se pasó aquí en Puebla y que finalmente pues se desarticuló cuando el 132, la irrupción, un poco yo creo que por temor a que ocurrieran incidentes en las conferencias, pues ya no se hizo la última versión de Espacio y algunos decían que era esto, ¿no? Como un tratar de reinventar el asunto, ¿no?
Que la verdad yo no recuerdo si Espacio tenía algún costo, pero estos boletos estuvieron entre 600 y 1,200 pesos.
Espacio no tenía costo para los estudiantes.
Yo creo que le cambiaron un poquito al perfil porque este está como más claramente direccionado a profesionistas. Para empezar, cuestan las conferencias, ¿no? Entonces, aunque transmitieron todo también por internet y estaban ahí como... pusieron una sección de video sobre demanda, pero hubo quien subió las conferencias de manera gratuita a YouTube.
¿Cómo se relacionaría esto con la Ciudad de las Ideas?
bueno, la Ciudad de las Ideas la organiza Azteca, más bien, es como la competencia, y trae muchos muchos personajes importantes, pero a lo mejor es como esto, ¿no? Como una suerte de Ciudad de las Ideas en otra versión, ¿no?
Sí, yo también creo que podría ser un contrapeso, pero como un poco más pequeño.
Bueno, pues ahí está, vamos a hablar sobre eso seguramente en los próximos días, y ya se nos terminó el tiempo, como siempre, digamos, es poco el tiempo para hablar de los temas. Pase un buen fin de semana, vamos a seguir en el fin de semana con mucha atención todo esto que ha estado ocurriendo, y el lunes pues le platicamos qué ocurrió. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, Lilia, que tengan buen fin de semana.
Gaby.
Buen fin de semana.
Ana.
Gracias a todas y a todos por escucharnos.
Y a los invitados, a Daniela y a Pablo.
¡Adiós! Dani, di algo.
Bye.
Pásela bien.
Chao, bye.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.